nosotros tratamos aquí en Ecosociales el caso de Roxana Ormeño, no me olvido el nombre, ni de ella ni de Ángel, su hijo, su sobrino, perdón, que está sin cobertura en Pagancillo, esto allá en el departamento Felipe Varela, para poder asistir a la escuela.
Así es.
La asistencia que tenía este nene se la daba solamente la parte privada, una docente que estaba allí, que se recibió hace poco.
La y única.
Que era la única y que el Estado, o sea, la había dejado de lado. No la tienen ni siquiera en planta permanente, nada como para que ella pueda cubrir a Ángel en este caso y a la familia de Roxana. Y en este caso, valga la redundancia, vamos a hablar con Carolina Tejada. Ella es licenciada y nos dice la producción que tiene otro caso similar al de Ángel, de Pagancillo, pero en este caso en Villa Unión, dentro del departamento Felipe Varela. Entonces, vamos a saludarla primero. Carolina, ¿cómo te va? Charles Ayala, Gustavo Frega, Zaira Díaz, todo el equipo de la radio te saludan. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todos los chicos que están ahí en el estudio. Un gusto conocerlos a través de este medio.
Carolina, quería que nos cuentes sobre tu caso puntual.
Mira, te comento, con Roxana fuimos compañeras de trabajo, yo soy licenciada en enfermería. Uh-huh. Y la conozco a Roxana de hace mucho tiempo. Es más, el día que nació Ángel lo recibí, tuve la suerte de recibirlo yo, que nació en Villa Unión, que fue uno de los pocos partos que se dan, ¿no? Porque llego ya de apuro, así que tuve la suerte de recibirlo. Te comento, con Roxana venimos con una lucha de hace mucho tiempo y una lucha que no tiene escucha, ¿no? Yo me involucro en esto porque, bueno, soy abuela de Benicio, que tiene 11 años y tiene síndrome de Down. Y Benicio está pasando exactamente las mismas condiciones. Él ahora está cursando el sexto grado de la escuela sin saber lo que es agallar un lápiz, sin saber lo que es más que rayar una hoja. Para el año va a ser promo y para el año después va a salir egresado de la escuela primaria. ¿Y qué significa que yo tengo que hacer con un niño así? Este gobierno con esta política de inclusión, porque sacaron las escuelas especiales que había, porque te comento, en Villa Unión en un tiempo había una escuela especial donde iban todos estos chicos. Sacaron las escuelas esas para llamar lo que es la famosa inclusión, que no es nada más y nada menos que un abandono de persona disfrazada de guarda Pablo Blanco tras una palabra llamada inclusión, porque de inclusión no tiene nada. Estos chicos están totalmente abandonados por el Estado, por el gobierno, miran para otro lado. Nosotros no nos desagradecemos de los maestros que reciben a estos chicos, que tienen el coraje y la buena predisposición de recibirlos, pero no, ellos no están en condiciones de estar con estos chicos con otras capacidades. Y en Villa Unión le estoy hablando, no hay dos o tres, hay muchísima gente, son muchísimos los chicos que tienen Asperger, TDAH, síndrome de Down, parálisis cerebral, otras capacidades o condiciones como las quieran llamar ahora, pero están totalmente en el abandono. En el caso de mi nieto no tiene ninguna cobertura porque sus papás no tienen trabajo. Mi nieto vive en casa conmigo, con mi hija, su otro hermano en una pieza, y mi hija recibe una beca de 80,000 pesos. Entonces, ¿cómo cree que nosotros podemos mandarlo a que él vaya a terapia? Si bien es cierto, en Villa Unión se creó una fundación que es creada por el doctor Villalba, neurólogo de ahí de Soica Capital, pero la cual es una fundación privada, se llama Equidad para Todos, pero bueno, la verdad es que de equidad no tiene nada, porque si vos no tenés los 200,000 pesos por mes para que vaya tu chico ahí, no se pierde, se quedan sin los tratamientos y sin nada, ¿no? Entonces, esta lucha, como te digo, viene de hace rato. Entonces, yo estoy interiorizada y soy una persona que quiero llevar la voz y el voto de estos chicos que lamentablemente no son escuchados. ¿Por qué? Porque para el gobierno de turno o para los gobiernos que pasaron anteriormente son un puntito más, no tienen voz ni voto, y si no voto, no sirvo. miro para el otro lado. Claro. Pero es como yo le digo, este tipo de enfermedades, condiciones, capacidades, o como lo quieren llamar, no elige raza, religión, color, tiempo, ni familia, ni media, ni alta, ni nada. Cuando te toca, te toca. Y cuando te toca, realmente yo creo que ahí es donde te haces el problema. Pero mientras tanto, miramos para el costado. Yo más o menos... no sé si usted me quiere preguntar algo.
Sí, más o menos... escucharla desde ya, querida Carolina, la solidaridad con usted. Lo mismo que ayer le dijimos a Roxana, estamos tratando de abrir el micrófono, de abrir todos los contactos que tenemos para que le podamos dar una mano. La mejor forma es darlo a conocer. Ahora, la situación que usted nos cuenta es algo que nosotros conocemos. O sea, ayer Roxana nos decía, estamos en tiempo electoral, nadie habla de discapacidad. Y eso es una realidad, ¿no? Eso es una realidad. Y usted dice, si no voto, no cuento. Esa también es una realidad, ¿no? Y eso nos tiene que llamar a la reflexión a todos. A todos.
Escúcheme, estos chicos supuestamente dice que son incluidos, que son los primeros que tienen que tener todo. Estos chicos, si no tienen obra social, no se pueden atender en ningún lado. Claro. ¿A dónde está la inclusión? ¿A qué le llamamos inclusión? ¿Me entiende? Mire, yo tengo acá en mano, que yo después se lo voy a pasar acá por WhatsApp a ustedes, para que ustedes lo tengan y para que vean que yo lo que estoy diciendo y lo que hablo, lo hablo con certeza. Yo tengo en mi mano una copia de la ley 7036, que fue creada en la Cámara de Diputados de la provincia, sancionada con fuerza de ley el 14 de diciembre del año 2000. Escúcheme, el 14 de diciembre del año 2000.
Hace 25 años.
Le paso a leer lo que dice esta ley. Si tiene tiempo, no
sé. Sí, por favor, hable tranquilo.
Dice, artículo número 1. Créase un gabinete interdisciplinario que tratará su sede en la escuela número 18, Departamento Felipe Varela, dependiente del Ministerio de Educación. Artículo número 2. A los fines del cumplimiento de la presente ley, créase los siguientes cargos que se incorporan al presupuesto del personal del Ministerio de Educación. Cargo número 1, un asistente educacional, categoría 17, agrupación administrativo. Cargo número 2, un terapista ocupacional, categoría 18, agrupamiento profesional. Cargo número 3, psicólogo, categoría 18, agrupamiento profesional. Cargo número 4, fonoaudiólogo, categoría 18, agrupamiento profesional. Cargo número 5, un asistente social, categoría 18, agrupamiento profesional. Un maestro, taller, cargo docente. Y dos maestros niveladores, cargo docente. Artículo 3. El gabinete creado deberá atender la problemática de su competencia en todo el departamento y la región, debiendo tratar en forma conjunta con el juzgado del menor cuando el caso lo requiera, para este último supuesto el Ministerio de Educación, para celebrar el convenio de cooperación institucional con la función judicial. Artículo número 4. Los cargos creados por el artículo 2 anteriormente mencionados de la presente deberán ser incorporados al presupuesto general de la provincia ejercicio 2001. Artículo 5. Comuníquese, publíquese, insértese en el registro oficial y archívese. Data en la sala de sesiones de la legislatura de la provincia en La Rioja, periodo 115 legislativo, a 14 días del mes de diciembre del año 2000. Proyecto presentado por los diputados Oscar Eduardo Chamía, Juan Carlos Sánchez y María Cristina Gallot.
La interrumpo ahí, disculpe Carolina, sí. Esto pasó hace 25 años. Chamía hoy es candidato de nuevo a diputado provincial.
De nuevo, exactamente.
Para que tengan una idea.
Ahora mi pregunta es, ¿a dónde están estos profesionales? ¿Quién cobra estos dineros? Porque el gabinete no funcionó nunca.
Claro.
Entonces, hoy por hoy, acá en el departamento Coronel Felipe Varela,
sí,
tenemos tres diputados.
Tres, sí, tienen tres. Es más, se reeligen ahora los tres.
y que ahora se vuelven a reelegir. Y han pasado 20 y pico de años, como dice usted, de esto.
Hay otra particularidad, Carolina, disculpe que la interrumpa, hay otra particularidad ahí. Por eso hay que pensar bien, ¿eh? Votamos el domingo, pensemos bien. De esos, Chamía se reelige, que es el que creó la ley hace 25 años y no la hizo cumplir nunca. Sarruf gobernó 8 años. 8 años fue intendente. El candidato del otro, que es de Hugo Páez, el actual intendente, gobernó 12 años. Ahí tenés todos los 25 años de falta de inversión estructural en el departamento Felipe Varela.
¿Sabe lo que falta? Falta gestión, falta ganas, falta empatía, falta de dejar de mirar para el costado y hacernos cargo de las cosas. Los políticos están puestos por el voto popular y somos nosotros, la gente, la que les pagamos el sueldo para que ellos legislen y trabajen para nosotros, no para agradecerles que un día te den un bolsón o te den una beca miserable de 80.000 pesos. Ellos tienen que hacer estas leyes y legislar, especialmente con estos niños que no tienen voz ni voto y no tienen quien los defienda. Pero en el caso de mi nieto, voy a llegar con esto hasta las últimas consecuencias, porque yo no quiero que mi nieto sea un burrito, que yo lo tenga que tener aislado en mi casa porque no tiene posibilidades de educación, no tiene posibilidades de crecimiento, posibilidades de mejorar. Tremendo. Le cuento que Benicio es un niño que todavía no puede hablar, Ilvana, una que otras palabras con 11 años. ¿Por qué? Porque le faltan terapia, le falta fonoaudiólogo. Claro. Y nosotros no tenemos el presupuesto para viajar a la ciudad y llevarlo 2-3 veces a la semana para que el niño tenga su terapia, o pagar 200.000 pesos por mes. O le damos atención médica o comemos.
Tremendo. ¿Me entiendes? Tremendo. Es lo que nos dice que la mamá cobra una beca de 80.000 pesos. Eso es lo que cobra una beca en el interior de la provincia. Paréntesis,
sí,
ahí.
¿Sabe por qué cobran eso? Porque las becas que les dan para que los señores diputados ayuden a la gente, porque no tendría que ser así, porque si usted se pone a ver, el Estado es el mayor empleador, el negro que hay, sí, porque dan becas de lástima. ¿Qué hacen con 80.000 pesos? Las becas son de 320.000 pesos por persona, pero ellos, ¿qué hacen? La dividen en tres para tener más adherentes, para que los voten en las elecciones y volver a perpetuarse en los poderes otra vez.
Sí.
Entonces por eso cobran 80.000 pesos. ¿Usted cree que un niño puede comer, vestirse, tener educación con 80.000 pesos?
No pagamos ni la luz.
¿Por qué no viven ellos con 80.000 pesos? ¿Por qué los diputados, los funcionarios tienen OSDE, tienen Sarco Salud, se van a Córdoba, se hacen operar, los hijos de ellos estudian en las mejores universidades, y nosotros, yo le comento, como le dije, soy licenciada en enfermería, me levanto a las 5:15 de la mañana, entro a las 6 a trabajar, llego a mi casa a las 2 de la tarde y no puedo hacerme atender teniendo obra social con los médicos en Córdoba como tendría que ir, porque tengo un problema de salud en la pierna, no lo puedo hacer. Entonces, el político que no trabaja nunca, que va una vez al mes a la Cámara de Diputados a levantar la mano al favor del gobierno, gana millones. ¿Por qué no empezamos a igualar? ¿Por qué no decimos, a ver, cobremos todo la misma como cobra un docente o como cobra un enfermero? A ver si ellos pueden vivir y darse la vida.
Bueno.
¿De dónde justifican ellos lo que tienen? ¿De dónde lo justifican? Acá en Villa Unión es impresionante, los candidatos son dueños de todos los negocios, son dueños de transportes, de colectivos, ¿y de dónde? ¿Y de dónde la justifican?
Claro. Carolina, bueno,
¿estos chicos tienen que estar pasando por todas estas necesidades?
¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No debería ser así, pero es así, lamentablemente. O sea, luchamos con la ley, que es letra muerta, porque es la verdad, es letra muerta, y luchamos contra la negligencia y la falta de responsabilidad de quienes las crean, que nunca las hacen cumplir, que no gestionan, que se quedan ahí en el medio del camino, y que, ¿sabe qué? Los principales damnificados son Benicio, son Ángel, son ustedes, su familia.
Le estoy hablando Benicio y Ángel, porque somos las mamás que por ahí nos han... Yo, abuela, en este caso,
sí,
que nos animamos a hablar, pero hay muchísimos chicos. A mí me gustaría que vinieran a Villa Unión y que vean, hay muchísimos chicos, porque estas nuevas enfermedades que le llaman del siglo XXI, el Asperger, el autismo, el TDAH, todo eso, son enfermedades modernas que han empezado a surgir, y cada vez es increíble la cantidad de chicos. ¿me entiende? Y todos están sumidos en el mismo abandono.
Claro.
Porque lamentablemente la gente es muy poca, la gente que le ha tocado tener un chico con otras capacidades y que tiene la suerte de poder llevarlo, que tienen un nivel económico mediano, claro, bueno, pasar para poderlos llevar, y pero el resto, ¿qué hace? Claro. Los tiene sometidos en su casa.
Y sí, y es la realidad de Benicio y de Ángel, ¿no? Que no pueden salir porque no hay maestros integradores, o sea,
no hay maestros especiales.
Ni siquiera estamos hablando de terapistas, psicólogos, no hay maestros,
o sea, no tenemos nada, absolutamente nada. Y los profesionales, yo ahora pregunto, ¿no?
Sí.
Y los profesionales que se reciben en La Rioja, que tenemos a patada, ¿por qué se tienen que ir afuera? No hay ningún profesional que quiera venir una vez o dos veces a la semana a Villa Unión a atender en el hospital, que le den un nombramiento y que los manden a atender en el hospital gratis.
Mire, yo le pregunté, Carolina, eso a un gremelista de aquí, me dijo, y bueno, si no pagan bien, no se van a ir. Esa fue la respuesta.
Es que lamentablemente es así. Los sueldos que nosotros tenemos no nos alcanzan ni para llegar a los 15 días del mes. Entonces, más vale, los profesionales buscan a dónde, ir a donde cobran un sueldo digno, por claro, algo estudiaste, claro, por algo claro, te sacrificaste, es entendible también,
sí, también
es entendible. Por eso le digo, acá simplemente lo que falta es gestión, ganas de hacer las cosas, dejar de mirar para el costado y dejarla de chorear un poco, con esos términos hablo, dejarla de chorear un poco y ayudar un poco más a la gente, porque están ahí gracias a la gente.
Algunos dirán, fíjate las formas y demás, pero ¿sabes qué? Cuando te toca a un nieto, a un hijo, no te fijas las formas.
No, y
hay que tener empatía. Hay que tener empatía.
Estoy realmente muy molesta en este sentido, porque ¿sabe qué hacen cuando los ven por la calle? Y le digo, porque me toca vivirlo en carnes propias, cuando salen, ¡ay, pobrecito! Le dicen, ¿por qué si mi nieto no es pobrecito? Mi nieto es un niño común y consciente como cualquier otro. Él va a aprender con sus tiempos, con sus limitaciones, con lo que usted le quiera llamar, él algún día va a aprender y va a hacer algo, pero él no es pobrecito.
Claro.
¿Por qué tiene que ser pobrecito?
Claro, es una cuestión de perspectiva.
Es abandonado por el Estado, eso es lo que es. Es una persona con todos sus derechos que está abandonado por el Estado. Abandonado por el Estado.
Tremendo.
Porque si bien es cierto, él tiene una pensión por discapacidad de 300.000 pesos. 200.000 pesos me vale por mes, como le vuelvo a decir, que él vaya.
Sí.
¿Usted cree que está contenido por el Estado porque tenga una pensión?
No, ¿y qué come? Si paga la terapia,
¿cómo se viste?
¿Qué zapatillas le pones?
Exactamente, ¿me entiendes? Entonces, sinceramente, esto es una burla. Y ¿sabe qué? Lo que más me molesta a mí, que ahora toda esta gente que sabe que esta ley está desde el año 2001, vuelven a candidatearse, a poner la cara y te golpean la puerta en la cara, te dicen dame el voto, porque ahora vamos a hacer esto, porque ahora vamos a volver a hacer el otro. ¿Y antes qué hiciste? ¿Qué hiciste antes? Entonces, con Roxana nos propusimos llegar y está la forma de que ustedes nos puedan ayudar de ahí, que sé que es la Radio Libertad, ¿cierto?
Sí, sí.
La radio donde estaba antes Vergara.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, él era primo mío.
Mire,
él era primo mío, porque su mamá es de acá de la zona de Villa Unión.
Claro, sí, sí.
Así que él era primo mío. Yo lo conocía mucho a él, así que era primo mío.
Bien.
Así que bueno, ustedes, a través de ustedes, con lo que ustedes nos puedan ayudar, qué sé yo, no sé, hablar con algún funcionario, con alguien que pueda darnos una mano con respecto a esto de las leyes, porque ya está visto que si vuelven a ganar los mismos acá el domingo, vamos a seguir exactamente igual.
Lamentablemente.
No sé cuál es la mejora que va a haber.
Lamentablemente.
Si no lo han hecho en 24 años, no creo que lo hagan ahora, ¿no?
¿Qué les parece?
Pero bueno. Estamos así.
Bueno.
Sinceramente, no sé si ustedes tienen algo más para preguntar.
No. Mire, Carolina, de nuevo, solidarizarnos con usted, decirle que, bueno, está el micrófono abierto para cuando usted quiera hablar y contarnos novedades. Decirle además que estamos intentando comunicarnos con los responsables de las distintas áreas que nos tienen que atender el teléfono, para que nosotros les preguntemos por qué faltan los profesionales allá, por qué no hay, qué falta, qué decisión hay que tomar. Y también entenderla, decirle que la entendemos en su enojo, en su ira, en esa bronca, impotencia que le da como abuela de ver a su nieto totalmente inerte ante un Estado que no hace nada para ayudarlo. En eso, la mayor empatía con usted, el mayor acompañamiento, le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos mucho que cuenten estas historias, porque con usted, en la historia de usted y de Roxana, hay tantos niños atrás también esperando alguna respuesta y no la tienen. Así que gracias, Carolina.
Sí, mire, yo antes de despedirme le quiero robar dos minutitos para ver si a través de su medio, que es tan escuchado en la capital, este mensaje que yo le voy a dar le llega a la persona. Cuando estaba de gobernador el señor Sergio Casas, él vino muchas oportunidades a Villa Unión a inaugurar obras, y una vuelta él fue, le estoy hablando cuando Benicio tenía 6 años, al jardín de infantes donde él concurría. Fue una atracción mutua que hubo entre los dos, porque Benicio se le prendió del cuello a él y no lo largaba, y le besaba y le alzaba la mano y lloraba cuando se fue. Entonces, cuando él volvía a Villa Unión, el señor Sergio Casas lo hacía pedir porque le agarró mucho cariño y qué sé yo. En una de esas veces que lo llevamos para que él lo viera, yo le planteé la situación de que su mamá y su hermano vivían en una pieza de mi casa y que él necesitaba una vivienda y que por ley le corresponde. Por ley le corresponde. Entonces él me dijo, no se haga ningún problema, señora, lo que usted necesite para Benicio, avíseme. Le digo, yo necesito la vivienda para Benicio, para su mamá, para que ellos vivan dignamente. Me dijo, no se haga problema. Cuando se inauguró un barrio en Villa Unión, que se inauguró hace como 5 o 6 años atrás, supuestamente él venía en el listado de esa casa porque había un lugar para él porque le corresponde. Fue sacado políticamente por el señor Yamil Sarruf. Entonces él se quedó sin casa. Después, hace como 2 años atrás, cuando él vuelve como senador, andaba en la política para candidatearse como senador, nos volvemos a juntar. Entonces él me dijo, ¿está Benicio, tiene su casa? No, no tiene su casa. ¿Cómo que no tiene su casa? Bueno, ahí lo llamó, le dijo, ¿por qué no tiene su casa? Y qué sé yo, estaba la señora Pedrali con él. A ella le dio la orden, él le dijo que si por favor podían hacerle del plan Angelelli una casa, porque el abuelo de Benicio le donó un terrenito. Entonces él tenía el terrenito y le pidió que por favor, que ella era la que manejaba el plan Angelelli, que le hiciera la casa a Benicio. Ella quedó comprometida que sí, que Benicio en un año tenía la casa. Ya van para los 3 años, hoy es candidata de nuevo otra vez y Benicio está sin la casa. Así que, señor Sergio Casa, si usted me está escuchando o a alguien le puede llegar su mensaje, todavía estamos esperando la casita para Benicio. Y yo sé que usted lo hizo de muy buena fe, así que si puede volver a intentarlo otra vez, va a ser bienvenido. Bueno, disculpen, chicos,
no,
por
no,
ahí
está bien.
Es abrupto, y les agradezco en el alma la oportunidad que nos dan para que estos chicos, a través de nosotros, tengan voz y voto y puedan ser escuchados.
Tal cual. Un fuerte abrazo, Carolina.
Igualmente para ustedes, que tengan un excelente fin de semana.
Lo mismo, y saludos ahí al querido Benicio, saludos, saludos.
Gracias, serán dados. Ahí le voy a pasar una foto de la ley que yo le leí, ¿sabes?
Sí, sí, por favor, todo a producción ahí, nosotros lo vamos a publicar, lo vamos a subir en la nota ahí en la radio, en la nota de la página de la radio. Le mandamos un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Carolina Tejada, enfermera, licenciada en enfermería, de allá de Villa Unión, hablando de la situación de su nieto, Benicio.
Así es.
Muy parecido a lo que vivimos ayer con Ángel, ¿no? El caso de Pagancillo.